en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Tras el día intenso que vivimos ayer en el Instituto Puerta Bonita, desde donde emitimos el programa en directo, y mira que nos gusta que la radio salga al exterior y que podamos conocer las ideas y las expectativas de, en este caso, estudiantes de formación profesional o aquellos que ya han terminado las enseñanzas y han apostado, por ejemplo, por el emprendimiento, que es una de las oportunidades que también existen en esta categoría educativa. De cualquier manera, volvemos a los estudios, o por ser más precisos, volvemos a nuestras casas, desde donde estamos emitiendo este Madrid Trabaja en las últimas semanas, debido a todo lo que sucede con la pandemia, y te damos la bienvenida. Te recordamos que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy ya estamos en igualdad de condiciones con Andrea San Martín. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que ayer te dejamos recluida en el estudio.
Sí, ayer estuve con los compañeros, con los técnicos, y bueno, también da alegría volver al estudio.
Eso también es verdad, que en cualquier ocasión, ahora que estamos siempre fuera de los estudios, es buena ocasión siempre volver. A Javi, pues Javi García, pues qué te voy a decir, que nos vimos las caras, bueno, con mascarilla, pero no las vimos.
Sí, por fin, Peña, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué pena, ¿no?, volver hoy a la tranquilidad de estar cada uno en nuestra casa. Eso sí, por lo menos valoramos lo positivo, esto de hacer el programa con zapatillas de estar por casa, que oye, a mí sí me viene muy cómodo.
Y tú con el chándal, ¿no?
Sí, y me quito el pijama por decoro.
Sí, porque ya sabes que aquí hay que hacer la guerra al pijama también para aquellos que están buscando trabajo, aprovecho para recordarlo.
Eso es, que hay que ponerse las pilas desde primera hora de la mañana y hacer como si estuviéramos trabajando, porque lo recordamos siempre, buscar empleo también es un trabajo.
Buscar empleo es un trabajo y estar en nuestras redes sociales yo diría que es para nosotros un inmenso placer. Así que Javi, en Twitter, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues nada, simplemente tienen que entrar en esta red social y buscar nuestro perfil. Nos encuentran en @madridtrabajaom.
Pero a lo mejor son ya de la generación esta del baby boom que seguimos metidos en Facebook, Andrea.
Sí, se manejan mejor en Facebook. También nos pueden seguir ahí buscándonos con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo de este miércoles y empezamos por una bolsa de trabajo de agentes de empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.
El sistema de acceso será mediante un concurso de valoración de méritos y también una fase de entrevista personal para evaluar los conocimientos y las competencias del puesto. Se requiere tener una formación universitaria para poder participar en este proceso. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo o parcial, con un mes de periodo de prueba. El plazo termina el día 13 de febrero.
Y luego en Humanes de Madrid buscan a conductores de furgonetas.
Para labores de carga y reparto de cristales en rutas fijas diarias por la Comunidad de Madrid y también alrededores. Es preferible tener vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. El contrato es indefinido, a jornada completa de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, y el salario es de 1.200 euros netos al mes.
Hay un comercio tradicional con más de 90 años de actividad que busca cortadores de jamón.
Con experiencia en corte de fiambre y jamón, así como atención al cliente en charcutería y sección de conservas. Se valora también tener conocimientos nivel medio de inglés, supongo también porque en función del público pues tendrán que explicar cómo
es
se que, come el jamón también, ¿no? En inglés.
Es que me imagino de qué empresa estamos hablando y tienen establecimientos en pleno centro de Madrid, lleno de turistas,
claro.
que además es una visita obligada.
Y que quieren probar esta delicatessen del jamón, eso, lógicamente, cuando visitan la capital. El contrato es estable de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, y también de 5 y media a 8 y media, y los sábados de 10 de la mañana a 2 y media. El salario será de 1.250 euros netos al mes en 15 pagas.
La Fundación Juan 23 necesita una persona encargada de soluciones verdes.
Para coordinar, supervisar y ejecutar distintos servicios de soluciones verdes, realizando registros con el fin de facilitar así el desarrollo social y laboral de los operarios. Se necesita el ciclo formativo de grado medio o superior relacionado con la construcción, mantenimiento o instalaciones de jardines, además de experiencia anterior y carné de conducir tipo B. El contrato es temporal, con opción después de pasar indefinido a jornada completa de lunes a viernes, y el salario es de 18.000 euros en 14 pagas.
Y hay una gran empresa de distribución, comercio y alimentación que precisa incorporar personal de venta, caja y reposición.
Piden el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, también es ser inscrito como demandante de empleo y tener la titulación de bachiller o equivalente. También se valora experiencia en atención al público. El contrato es de tipo temporal, en principio de 6 meses de duración, después pasarían a indefinido, con opción de trabajar en diferentes jornadas y el salario es competitivo.
En el sector de la automoción hay 3 vacantes de montadores de lunas.
Una empresa referente en el sector necesita personal para el montaje y reparación de lunas, trato directo con los clientes y también para la gestión de partes a través de programas informáticos. Se requiere experiencia demostrable, don de gentes y conocimientos del paquete Office. Ofrecen un contrato estable a tiempo completo y el salario va a variar en función de la experiencia y la valía del candidato.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de enero. Este miércoles hablamos de empleo público, como cada semana, y tenemos a Rosa María Robledano en representación de UGT Servicios Públicos. Rosa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, aquí un miércoles más con vosotros.
Un miércoles más, que te agradecemos que estés y que nos ilustres sobre este ámbito del empleo público. Que bueno, están las cosas con el tema del COVID, Rosa, ¿verdad? En algunos servicios, fatal.
Pues la verdad es que sí, porque no solamente como usuarios y como cualquier ciudadano o ciudadana lo venimos sufriendo, sino que encima el agravante del servicio público que se debe de prestar con la escasez de recursos con motivo de los contagios y de los pocos recursos que ya teníamos y que encima se ven mermados la situación que vivimos.
Claro, es que me contaban precisamente la anécdota de una oficina de un servicio público que estaba 3/4 partes de la plantilla contagiada.
Sí.
Entonces, claro, desarrollar ese servicio con 1/4 parte de personal complica mucho las cosas.
Claro, ese es el problema, que si de por sí las plantillas están muy ajustadas cuando no totalmente deficitarias en algunos servicios, pues el problema surge en estos casos, ¿no? En los que no pueden desempeñar el trabajo porque no pueden acudir a su puesto de trabajo, no pueden hacer tampoco la prestación si están enfermos, pero no es un servicio que se pueda en algunos casos incluso hacerlas por teletrabajo. Y no se da cover, no se da respuesta y no se cubre la demanda que se tiene, ¿no? Entonces, pues claro, depende del servicio que se tenga que prestar, nos podemos ver abocados a que es imposible e inviable hacer lo que se debería de hacer para que las personas que demandan tengan la respuesta que están pidiendo.
Ya. De cualquier manera, Rosa, vamos a hablar en este caso de convocatorias de empleo público que tienen que ver con el ámbito educativo, más allá de que es otro de los ámbitos donde está afectando el asunto del COVID. La Comunidad de Madrid tiene previsto, antes de final de mes, lanzar las convocatorias de primaria de las pruebas que se deben desarrollar este año, pero la novedad es que también se van a convocar las de secundaria, si bien los exámenes y el plazo de inscripción se abrirá el año próximo, con lo cual se adelantan a ese decreto, que hablamos con una compañera tuya, Rosa, estas Navidades, que se está preparando con el Ministerio, con los sindicatos, etcétera, para regular el asunto de estas convocatorias de oposiciones en territorio educativo. ¿Qué te parece esta idea de la Comunidad de Madrid?
Pues la verdad es que desde UGT hemos manifestado nuestro criterio en contra de esta ruptura, por así decir, de los acuerdos en los que se estaba trabajando, ¿no? En el sentido de que este año las plazas de docentes normalmente se venían rotando. Un año se convocaba para maestros, otro año se convocaba para secundaria, formación profesional y demás. Y la sorpresa es que, claro, si se cambia el ciclo, pues sabemos que en concreto este año que tocaría hacer la convocatoria de maestros, si metemos parte de la tasa de reposición que se debería de utilizar en dar cobertura a otros ámbitos, pues al final son los grandes perjudicados, ¿no? Por decirlo de esta forma. Y luego que además vas a hacer una convocatoria este año, pero que realmente no va a ser este año, sino que es la del curso que viene, por parte de UGT ya se manifestó en la anterior mesa sectorial y se ha manifestado también esta vez, en esta última, pues que no se comparte, que se está en contra de la propuesta que la Comunidad de Madrid está haciendo, sin hablar de que bajo nuestro criterio, desde la opinión y el criterio de UGT, faltarían 1.000 plazas por lo menos para dar cobertura a lo que hablamos de estas plazas, ¿no? De la tasa de reposición, y luego sin hablar de las que nos faltarían para dar cobertura a las de secundaria, ¿no? Pero este año, sobre todo, consideramos que los perjudicados y las perjudicadas serían los y las docentes de lo que es la atención primaria, lo que se llaman los maestros habitualmente.
De acuerdo. Pues enseguida, Rosa, vamos a comentar este y otros asuntos con el consejero de Educación al que ya tenemos preparado. Y sin duda tenemos muchas personas pendientes de lo que va a ocurrir con las convocatorias de empleo público que tienen que ver con el sector de la educación. Aquí desde la Comunidad de Madrid se ha anunciado una convocatoria antes de final de mes de muchísimas plazas. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de 5.500 en los distintos ámbitos educativos. Así que vamos a charlar de ello y a aclarar algunos puntos que, bueno, pueden surgir algunas dudas entre los opositores con el consejero de Educación. Enrique Osorio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros también porque, bueno, estábamos comentando fuera de antena, ¿no? Hay mucha expectación tanto para los maestros que este año en junio tendrán que, entre comillas, retratarse, como los profesores de secundaria ante los cambios que se están debatiendo.
Pues sí, en efecto. Bueno, nosotros, como hemos hecho en otros temas de la Ley Orgánica de Educación, con los que, en fin, no nos parecía que eran correctos, en la medida de lo posible y siempre respetando la de la legalidad, hemos intentado pues enderezar aquellas cosas que nos parecían poco no favorables para la educación. Y una ha sido esta. El Estado está planteando, va a dictar un decreto que regula unos procedimientos excepcionales, ¿no?, de estabilización de empleo, pero que afectan también a los sistemas de las oposiciones ordinarias. Y por eso hemos adelantado, vamos a adelantar en las próximas semanas, las convocatorias de las oposiciones de este año, que este año tocaba primaria, y también las del año que viene, que tocaba secundaria. De esa manera sacamos unas 5.500 plazas. Son 1.625 de primaria, donde estarían también las de infantil, y 1.851 de bachillerato, ESO, formación profesional y régimen especial. A estas habría que añadir unas 2.000 aproximadamente de la oferta pública de empleo que también vamos a emitir en los próximos días. Por tanto, estaríamos diciendo que sacaríamos 5.500 plazas, los de primaria se examinarían en junio de este año y los de secundaria, FP y régimen especial se examinarían en junio del año 2023, pero se regirían por las actuales normas de las oposiciones.
De acuerdo. Esto es lo primero importante porque sí que ha generado un poquito de confusión, consejero, el hecho de que al convocar ahora las de secundaria se temían muchos opositores que se fueran a convocar en junio de este año. O sea que tranquilos, que tendrán hasta 2023 para seguir estudiando.
Exacto. Tienen hasta junio del 23 para seguir estudiando y también para reunir los requisitos, porque si ahora tuvieran los de secundaria que presentar las instancias, normalmente cuando presentas la instancia tienes que reunir los requisitos. No, claro. La presentación de instancias será también en el año 2023 y, por tanto, podrán estudiar hasta ese momento y también reunir los requisitos.
Claro. Por ejemplo, si carecen de ese máster de formación del profesorado, por ejemplo, ¿no?
Correcto. Así tienen más plazo hasta el año 2023 para reunir ese requisito. Hemos querido adelantarnos a la normativa estatal para que se apliquen las normas actuales, pero hemos intentado no perjudicar a nadie, como es lógico.
De cualquier manera, sí que se avecinan cambios, por ejemplo, en las oposiciones de secundaria, FP, etcétera, que también van a dejar un grado de discrecionalidad a la comunidad autónoma en cuanto a la desaparición de alguna de las pruebas o no. No sé si aquí ese planteamiento, por lo que le escucho, parece que no se van a eliminar, ¿no? Que no estarían de acuerdo con esos cambios.
Nosotros vamos a intentar seguir con los procedimientos actuales porque pensamos que los criterios actuales de exigencia para algo tan importante como dar clase a unos alumnos, pues hay que mantenerlos. Y por eso lo que hace el decreto estatal, o lo que va a hacer, porque el decreto todavía no se ha dictado, es que va a permitir suprimir a las comunidades autónomas la prueba práctica. Nosotros vamos a mantenerla. Por otra parte, el decreto también lo que plantea es que hay dos pruebas, si suspenden una de ellas, si compensan con la otra, pueden aprobar. Eso nosotros no lo podemos cambiar porque es normativa estatal y nosotros respetamos la normativa estatal, nos guste o no nos guste, ¿no? Y por otra parte también se da más valor a la antigüedad que a los exámenes, cosa que tampoco compartimos, pero tampoco podemos cambiar porque igual lo digo lo mismo, es una normativa estatal básica que hay que aplicar.
Ya, de cualquier manera está todo un poco en el aire, porque sí que es verdad que incluso se habla de un proceso de adecuación para el asunto de los interinos, que de aquí a final de año se hará una convocatoria única y extraordinaria, pues un poco para, digamos que integrar en un ámbito tan peculiar, consejero, porque nos preguntábamos cuando se aprobó el decreto este famoso de los interinos, que en el mundo de la educación es muy difícil estar 6 años seguidos en un mismo puesto.
Sí. Estamos viendo ahora, precisamente estamos en ese proceso de ver a qué docentes les afecta, ¿no? Calculamos que pueden ser sobre unos 2.000, pero no sabemos todavía a ciencia cierta, precisamente por lo que acabas de decir de la complejidad que tiene en el mundo educativo, pues confirmar que una persona ha estado en un determinado vacante desde el año 2016, ¿no? Estamos ahora en ese proceso. Sinceramente, ya hemos dicho que no nos gusta. A mí, evidentemente, me parece fenomenal que la gente tenga un puesto fijo y que tenga un trabajo con perspectivas de futuro. Eso a todo el mundo quiere y es lógico. Pero nosotros pensamos que hacer eso no hay que hacerlo por la vía de bajar la exigencia. Es decir, eso se puede hacer convocando oposiciones. Nosotros lo hacemos. Cada año hemos intentado convocar más plazas porque, como digo, que una persona tenga derecho a un puesto indefinido de la máxima duración, pues eso evidentemente todos lo queremos. Pero no se debe hacer a costa de bajar la exigencia de aquellas personas que van a tener a nuestros hijos y que les van a educar. Eso es lo que no debe ser y por eso nos estamos de acuerdo con este proceso.
Ya. Vamos a hablar también, de cualquier manera, cómo se va a solucionar ese espinoso asunto de eso, porque muchas veces los profesores interinos este año están en un centro educativo que es donde hace falta, después tienen la pausa de verano, al siguiente curso probablemente hagan falta en otro centro. ¿Cómo se va a establecer un poco la barrera de los que sí que pueden estar beneficiados de ese proceso y los que no?
Como decía, nosotros, como el decreto no se ha dictado todavía por parte del Estado, que creo que va a ser en el mes de abril cuando se va a dictar, sí. Todavía no sabemos a ciencia cierta. Pero en base a lo que nos están diciendo, el criterio, estamos viendo ahora precisamente a qué personas se le aplicaría y son aproximadamente unas 2.000 los que se podría considerar que cumplen ese requisito de haber estado en las plazas desde enero del 2016.
De acuerdo. Y en cuanto a las oposiciones de maestros, ya me imagino que la consejería volcada, ¿no?, en los preparativos.
Pues sí, son procesos, como son procesos masivos de muchas plazas, que son de momento son 1.625, pero ya he dicho que se van a incrementar con las 2.000 ofertas de empleo público, pues sí, preparando todos los tribunales, preparando todo el dispositivo para que funcione como todos los años. El año pasado tuvimos las oposiciones de secundaria, fue un número récord también de plazas, creo que fueron 2.600. Desgraciadamente el año anterior no se pudieron realizar por la pandemia. Al año siguiente intentamos hacer las dos, primaria y secundaria, pero se planteó el problema conocido por los opositores de que si solo Madrid convoca oposiciones, pues vienen opositores de toda España, ¿no? Claro. Y entonces queríamos hacerlo precisamente pues para eso, para que tener más gente con un puesto definitivo, pero al final no lo hicimos para no perjudicarles todavía más.
En esas oposiciones, además, creo que este año entra la nueva figura, ¿no?, del MIR educativo.
En efecto, es un gran proyecto que tenemos en la Comunidad de Madrid porque estamos convencidos de la calidad del sistema educativo, es la calidad de los docentes que forman parte de ese sistema educativo, y en ese contexto pues queremos un proceso de prácticas pues mejor que el que hay ahora, individualizado para cada docente, habilitante, con tutores, y sí, a las personas que aprueben la oposición de primaria ahora en junio, pues va a ser la primera promoción de ese MIR educativo.
Bueno, de cualquier manera es un asunto del que están muchas personas pendientes. Cuéntenos un poquito el proceso, cuántos meses va a durar, un poquito cómo se va a desarrollar.
Nosotros queremos que dure un curso entero. Pensamos que debe alargarse durante todo el curso y, como digo, pensamos que va a ser un procedimiento con unos tutores que van a guiar a esos docentes que han aprobado las oposiciones. Va a haber unos cursos teóricos en materia de pedagogía. En fin, queremos darles una formación lo más completa posible para enfrentarse luego a las clases y a esa labor tan, tan preciosa y tan exigente que es la docencia.
Bueno, y con todo eso, ¿cuándo llegamos al 8% que nos marca Bruselas de temporalidad en el sector educativo?
La Comunidad de Madrid está muy cerca de ese porcentaje. El último dato que me dieron y que di en un debate parlamentario fue que estábamos en el 9%, haciendo media del porcentaje de secundaria y el porcentaje de primaria. Es cierto que la pandemia pues nos ha perjudicado porque, bueno, hemos tenido que hacer, el año pasado hicimos 11.000 contrataciones, pero finalmente fueron 20.000 contrataciones porque hubo que sustituir a muchos interinos por la enfermedad, y eso y la no realización de las oposiciones el año 20 pues ha originado que no sean todos los que quisiéramos, pero nosotros estamos muy cerca, ¿eh? Comparado con otras comunidades que están en el 20 y en el 30, la Comunidad de Madrid está muy cerca de ese 8% que deseamos tener cuanto antes.
Muy bien, pues consejero, que muchísimas gracias por habernos atendido, que yo creo que hemos aclarado mucho el panorama para los opositores tanto de primaria, infantil, como los de que tendrán la cita el año que viene, en secundaria, en FP, etcétera, etcétera. Y un placer, hasta la próxima.
Pues muchas gracias y una satisfacción si ha aclarado alguna duda, y decirle a todos estos docentes que les esperamos con los brazos abiertos en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. el partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado no tenemos fútbol en Primera División, pero en el partido de la Onda tenemos una tarde que no te puedes perder desde las 7 menos 10.
Porque tenemos clásico. Es en la Primera Red. El Castilla de Raúl González se enfrenta al Fútbol Club Barcelona B.
Y en un clásico puede pasar de todo.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablar de oportunidades de trabajo en la Unión Europea, pero en este caso en organismos oficiales, en la propia Comisión Europea y en las instituciones comunitarias. Y como siempre, nuestra referencia es Yanis Birbilis, que es el portavoz de la oficina de la Comisión Europea aquí en Madrid. Yanis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias por la invitación una vez más.
No, gracias a ti por atendernos, que siempre tienes la amabilidad cada vez que te llamamos de contarnos lo más relevante de, en este caso, un programa de becas que yo creo que es muy interesante, sobre todo para jóvenes que quieran conocer el mundo de las instituciones comunitarias, ¿verdad?
Sí, creo que es un programa muy, muy interesante, porque también es muy grande. Creo que es el programa más importante, más grande en el sector público, en todo el mundo de becas, porque cada año la Comisión acepta más o menos 1.800 becarios. Es solamente el programa de la Comisión Europea. Quería mencionar también que cada institución europea, sobre todo las más grandes, el Parlamento o el Consejo, el Tribunal de Justicia, todos tienen su programa de becas, pero la verdad es que las prácticas de la Comisión es el programa, digamos, más extensivo, más importante, con respecto sobre todo al número de becarios que aceptamos por año.
Y si es un número tan alto es porque también las especialidades desde donde pueden concurrir los candidatos madrileños también es muy amplia.
Sí, exactamente, porque la Comisión cumple, digamos, o cubre todas las diferentes políticas de la Unión Europea, desde, por ejemplo, la política de sanidad, de la salud, hasta asuntos económicos, asuntos jurídicos, el ámbito internacional. Así que cualquier es el diploma universitario de un madrileño que nos está escuchando, seguramente que habrá un puesto interesante para él dentro de la administración de la Comisión. Y bueno, yo lo animaría a enviar su candidatura, la verdad.
Sí, porque además luego esto abre muchos caminos, ya no solamente para trabajar en las propias instituciones comunitarias, sino que me imagino que desde el ámbito privado las empresas se rifarán a todas a aquellas personas que hayan participado en este programa de prácticas.
Sí, según nuestros informes, la información que tenemos, una gran mayoría de los becarios sigue trabajando después de su práctica en Bruselas, tanto en el sector privado como el sector público, incluso las instituciones europeas. Y vemos que exactamente lo que has dicho, Javier, es verdad, que se valora mucho también en el sector privado esta práctica de la Comisión Europea. Es muy importante mencionarlo.
De cualquier manera, además de la titulación, ¿qué requisitos necesita un joven madrileño que quiera acudir a este programa de prácticas?
Bueno, primero, tener un diploma universitario. No hay límites en la facultad. Puede ser, como he dicho, de cualquier disciplina. Puede ser de medicina, de economía, de derecho, de ciencias políticas. Es verdad que la mayoría de los candidatos tienen un perfil, digamos, de jurista o de economista, pero es verdad que el programa está abierto a todas las disciplinas. Bueno, primero el diploma universitario. Entonces, segundo, es necesario hablar por lo menos dos idiomas. En el caso de España, supongo, uno es el español.
El español.
Y también es necesario conocer uno de los tres idiomas, digamos, de trabajo, lenguas de trabajo de la Comisión Europea, que son el inglés, el francés o el alemán. Es muy importante, mencionar también que no hay un límite de edad. Hay muchos becarios que tienen 35 o 40 años. Y finalmente, quisiera mencionar que el programa está abierto no solamente a los que tienen una nacionalidad europea, sino también a otros candidatos. Tenemos cada semestre muchos becarios que vienen de América Latina o de Asia o de los Estados Unidos. Así que es muy importante también mencionarlo para los que nos escuchen y que no tienen una nacionalidad europea.
El proceso de selección, para inscribirse tenemos hasta finales de mes, ¿no? Hasta el 31 de enero.
Sí, es importante enviar la candidatura hasta finales de este mes, de enero de este año, y eso es para el periodo de prácticas que empieza en octubre de 2022. Vemos que pasan muchos meses, pero es muy importante para hacer todos los trámites, evaluar todas las aplicaciones por parte de la Comisión, comprobar la elegibilidad y seleccionar finalmente las personas que van a hacer la práctica.
Y si no les da tiempo, dos veces al año, una a primeros de año, otra en torno al verano, en torno a julio-agosto, se abre una nueva posibilidad de participar en este programa.
Efectivamente, es exactamente así. Bueno, a pesar de que es bastante sencillo enviar la candidatura, sí que los candidatos tienen una segunda posibilidad en julio-agosto de 2022, pero esta vez va a ser para el periodo de prácticas que empieza en 2023, en marzo.
Y luego, en cuanto al proceso de selección, muy parecido a otros, ¿verdad? O sea que, aunque estamos hablando de prácticas, también hay un tipo de proceso de selección basado sobre todo en las competencias.
Sí, bueno, en algún sentido somos en la Comisión víctimas del éxito del programa, porque recibidos muchas aplicaciones. Creo que cada año son más de 12.000 los aplicantes para solamente 900 puestos de becarios. Así que hay un procedimiento de puntuación, digamos, donde mis compañeros de la Comisión están evaluando cada candidatura para ver exactamente, por ejemplo, si un perfil es bastante internacional, el nivel de conocimiento de las lenguas o también los estudios, ¿no? La experiencia profesional, un conjunto de esos puntos que se evalúan por parte de la comisión y finalmente hacemos una selección de los candidatos. Lo que pasa es que más o menos 2.000 o 2.500 candidatos están preseleccionados, lo que se llama el Blue Book. Entran entonces en una base de datos y de ellos las unidades de la comisión tienen la posibilidad de elegir sus candidatos. Finalmente, los que se eligen son aproximadamente, como he dicho, 900.
Ya. O sea, es como una especie de lo que aquí llamaríamos una bolsa de empleo, ¿no? A partir de la cual ya cada una de las unidades de la Comisión Europea, pues, selecciona a aquella persona que le puede resultar pues más adecuada para la misión que van a tener.
Es exactamente así. Pueden ver, por ejemplo, la experiencia profesional o el tipo de estudios y hacen su elección estas unidades en función de esos candidatos.
Uh-huh. De acuerdo, pues Yanis Birbilis, como siempre, ha sido un placer haber compartido este espacio contigo. Te seguiremos llamando a lo largo del año porque son muchas las oportunidades que se ofrecen desde diversos organismos europeos y ya sabes que te tenemos en ese sentido como referencia. Un placer, hasta la próxima.
Siempre un placer para mí también. Gracias, Javier.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público en la que incorporamos a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí otra semana más con vosotros, encantada.
Pues nosotros también encantados de tenerte, porque ahora vamos a hablar de un tema que Rosa nos lanzó la semana pasada y ya sabes, Rosa, que nosotros nos gusta un reto, un órdago que se dice en el MUS.
Cogéis el guante, sí.
Cogemos el guante.
Lo cogisteis rápido,
entonces,
sí.
Queremos saber qué está pasando con el personal estatutario de sanidad en la Comunidad de Madrid, que nos comentabas que están teniendo que acudir a los tribunales por la falta de carrera profesional, si no te entendí mal.
Sí, vamos a ver, yo os comento, está negociada y reconocida lo que es la carrera profesional para el personal estatutario. Está para tener acceso y derecho a lo que suponen las retribuciones de esta carrera, cuando se reúnen los requisitos, pues no es como no es una antigüedad en sí, ¿no? Sí que es cierto que tienen que tener un tiempo trabajado, pero no se cobra solamente porque cumplas años ocupando un puesto, sino que los requisitos son más complejos y creo que dan rigor a lo que es el sentido de carrera profesional. Dentro de estos requisitos, aparte de tener una experiencia laboral, hay que tener todos los años realizar una formación relacionada y vinculada con la categoría en la que estás trabajando. Hay que conseguir y cumplir unos objetivos, ¿no? Que la unidad en la que se está se establecen. Hay que tener un compromiso, ¿no? Con la organización, con el centro en el que estás y demás. Esto lo digo así resumido para que se vea que no solamente es cobrar por antigüedad, eso ya hablamos de trienios. Si hablamos solo de antigüedad, hablamos de trienios. Yo trabajo 3 años, me corresponde X en función de la categoría. No, la carrera profesional es algo más completo, más complejo y que a la vez lo que supone es un compromiso, ¿no? Y una posición proactiva de la persona que está desempeñando ese trabajo. ¿Esto qué es lo que pasa? Está reconocido la carrera profesional, pero la situación que se está dando en la Comunidad de Madrid es que hay personal interino, personal eventual, que no lo tienen reconocido como tal de oficio. El personal con nombramiento, los estatutarios con nombramiento, sí. Pero siempre y cuando, claro, se reúnan todos esos requisitos que os he ido explicando. Pero ¿cuál es la situación? El personal interino y el personal eventual, a pesar de que tienen derecho a solicitarlo y a cobrarlo, en este caso no lo están cobrando. Los interinos lo tienen que denunciar, tienen un reconocimiento administrativo, pero no lo cobran, a no ser que lo demanden, que pongan la denuncia correspondiente, y el personal eventual ni siquiera ahora tiene reconocido administrativamente que reúne los requisitos, cuanto menos, por supuesto, el cobro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que os comentaba la semana pasada, las asesorías jurídicas, yo hablo de la nuestra, de UGT, es que estamos hablando de que en relativamente poco tiempo nos hemos juntado, tenemos como unos 700 expedientes, de los cuales ya hay como 300 demandas presentadas porque no se había resuelto, con la situación que se da, que es que la información de la que yo dispongo de nuestra asesoría es que desde abril del 21 todas las sentencias, todas las demandas que estamos interponiendo las estamos ganando. ¿Esto ya, qué quiere decir? Que es una pena.
Que podría servir de precedente de alguna manera, ¿no?
Por eso yo decía, es que la comunidad lo debería de reconocer de oficio, puesto que demanda que se pone, demanda que pierde. Y esto lo único que hace es saturar la justicia, gastar un dinero, tanto nuestro, de las personas que quieren hacer la reclamación porque están en su derecho de cobrarlo y de que se les reconozca, de la propia Comunidad de Madrid, los recursos que tiene los dedica a ir a juicio porque sí, a luego llegar. Y como os he dicho, la experiencia nuestra es que desde abril del 2021, quiero decir que llevamos casi un año, ganando todas las demandas que interponemos. Esto es, por mi parte, por parte de UGT, es vergonzoso que la comunidad no lo reconozca de oficio y nos aboque a tener que judicializar todo el proceso.
En fin, que quería conocer también la opinión de Carmen, porque yo creo que este asunto que nos relataba Rosa, al final, el trasfondo es semejante a otros que viven los interinos y el personal eventual de las administraciones, ¿no?
Pues sí, es muy similar. El mundo de la función pública, como vemos, pues es más complicado de lo que a veces desde fuera se ve. Y teniendo derechos claros, pues a veces, pues la gestión, en este caso de la Comunidad de Madrid, impide que se haga un reconocimiento legítimo, que además no es reconocer nada porque sí. Yo comparto toda la intervención de Rosa, UGT, cómo no, y tenemos más o menos similares las mismas circunstancias y valoramos lo mismo, y llegamos a la misma conclusión, que la Comunidad de Madrid pues está entorpeciendo el buen hacer y el buen desarrollo, porque todo lo que sea entorpecer, retrasar todo esto, es un mal para el empleado público, que tiene sus derechos y se le están coartando, y es un mal para el funcionamiento en el sector, en cualquier administración. No es de recibo que no se ponga en funcionamiento, vamos, que se reconozcan las sentencias, que para eso existen, y que se están ganando año a año, y que es una pérdida de tiempo, de dinero y de reconocimiento y de buen tratar al empleado o empleada pública en este caso, y sobre todo en un sector tan sensible en estos momentos como es este que estamos tratando.
Bueno, en cualquier caso, ya tenemos a una de las personas que está viviendo esa situación, que es Iñaki. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres eventual o eres interino?
Soy interino.
Bueno, y dentro del mundo de la sanidad, que es del que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, del SERMAS.
Del SERMAS.
El Servicio Madrileño de Salud.
Claro. Nos hablaba Rosa de cómo está vuestra situación con respecto a la carrera profesional. ¿Tu situación cómo está en estos momentos? ¿Eres de los que ha ganado el recurso o de los que está todavía pendiente?
No, el recurso contencioso administrativo yo lo gané, y de hecho ya me retribuyeron las cantidades debidas y a día de hoy percibo mensualmente el nivel que tenía reconocido.
Ya, pero hasta ahí ha sido un camino, me imagino, que largo y costoso.
Pues sí, ha sido bastante largo porque el proceso extraordinario comenzó en el 2018, el último semestre, y las reclamaciones económicas las hicimos ya, vamos, yo recuerdo iniciarla a principios de 2019. Uh-huh. Y hasta casi finales de 2021 no terminó el proceso de reclamación. Yo reclamé a través de mi sindicato, la UGT.
Ya, sí. De cualquier manera, Iñaki, es una situación que me imagino que tendrás muchos compañeros en semejantes circunstancias, ¿no?
Sí, hay bastantes compañeros interinos con nivel reconocido que lo están reclamando, y también ahora hay compañeros eventuales que también están reclamando, el que se les reconozca el nivel, porque los interinos se nos pueden reconocer los niveles, pero no se nos paga y a los eventuales directamente no pueden participar.
Eso nos estaba comentando Rosa, que al final de lo que estamos hablando ya no es solamente de más dinero, sino también de mayor responsabilidad, porque a mayor nivel, mayor responsabilidad, ¿no?
A ver, sobre todo la carrera profesional viene a retribuir un poco el desarrollo, valga la redundancia, profesional en este caso el personal estatutario, y bueno, pues todos estos conocimientos, tu implicación con la organización, la formación que vas adquiriendo, la experiencia en sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro. Y es un proceso voluntario, no es que conlleve automáticamente que vayas a asumir mayores responsabilidades, pero sí que implica por parte del profesional
Pero al final, aunque no sea mayor responsabilidad, digamos, no vayas a obtener, por ejemplo, un cargo de jefatura, pero sí de alguna manera el que se te reconozca, pues digamos que te obliga un poquito más que personas que están en un nivel un tanto inferior, ¿no?
Claro, o sea, la participación en el modelo de carrera profesional, que es voluntario, implica por parte de la persona pues el tener que formarse o el tener que dar docencia, o sobre todo conforme los niveles van siendo más altos, la persona tiene que tener una mayor actividad y mayor motivación para poder acceder a ellos, claro, con la organización, con la formación, como te decía, en fin, hay varios parámetros.
Ya. Bueno, Iñaki, que muchísimas gracias por habernos prestado tu testimonio, que espero que otros compañeros consigan lo que has conseguido tú y que esas reclamaciones, pues a ser posible que sean de forma automática, que es lo que se reclama desde las organizaciones, ¿no?
Sí, sí.
Pues muchas gracias, Iñaki.
Muchísimas gracias a vosotros.
En fin, Rosa, que una situación que, jolines, si tenéis 700 demandas solamente en UGT, puede afectar a un montón de gente.
Es que, claro, estamos hablando de miles de personas, entonces es lamentable que la Comunidad de Madrid no sea sensible con esto, que dedique recursos a judicializar en lugar de otras cosas y que las trabajadoras y los trabajadores tengan que estar pasando por lo que están pasando. Ya hemos escuchado lo que viven, con lo cual es lamentable, claro. Y por eso lo denunciamos.
En fin, Carmen, que cuando quieras también hablamos de otros asuntos en los que estén vuestros jurídicos, que también estarán en este.
De acuerdo, sin problema, ya lo sé que no hay problema. En otro momento ya haremos alguna propuesta.
Venga, pues muchas gracias, Rosa, Carmen, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Un saludo, buena semana. En
Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Dimasu, también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, princesa.
¿Qué tal?
Reina, tienes de todo, porque tengo una debilidad por esta mujer.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Oye, gracias, Eli. Ha sido una entrevista magnífica, de verdad.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
¿Será o no será Sergio Dalma? Sergio, buenos días.
Buenos días.
Ya, muy buenos días.
Me encanta que me llamen así.
Es que buenos en casa, días. Soraya Arnelas, que casa te llaman Yaya, ¿no?
Buenos días, Madrid.
Iba a decir que es muy bueno para psicomotricidad y coordinación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
proponemos también cursos de formación gratuitos por si te interesa mejorar tu posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con uno de diseño, confección y transformación textil.
En este curso vas a aprender sobre aquellos procesos de diseño, patronaje, arreglos y confección textil desde el punto de vista de la economía circular. Está dirigido a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil y comienza el próximo 14 de febrero hasta el mes de mayo en la Fundación Alas Madrid.
El certificado de profesionalidad de gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones, ¿de qué trata?
Pues mira, es de nivel 3, tiene un total de 680 horas de duración, se imparte de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en tres cantos. Es una formación con la que se puede ejercer como técnico en telecomunicaciones, aprendiendo conocimientos sobre redes, en modelo OSI, direccionamiento IP y protocolos de transporte más conocidos.
Hay un curso de creación de contenidos y recursos didácticos en Internet,
que comienza además mañana y está impartido por Adams en la modalidad online, dirigido al colectivo de desempleados y pretende formarles en elaboración de contenidos en la modalidad Learning utilizando la plataforma Moodle.
Y luego hay un curso de actividades administrativas en relación con el cliente.
Terminamos con esta formación que tiene como objetivo aprender a realizar operaciones de recepción y apoya la gestión administrativa. Son 680 horas teóricas más 120 después de prácticas. Comienzan el 7 de febrero, se extiende hasta el 25 de julio en turno de mañana de 8 y media a 2 y media de la tarde. Te puedes inscribir en Móstoles Desarrollo.
Y ya te hemos contado los cursos, ahora lo que necesitas es saber cómo inscribirte en ellos. El primer paso que tendrás que dar será buscarnos en Internet, escribir Madrid Trabaja en cualquier buscador. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 26 de enero. Y no podemos cerrar este miércoles sin acostarnos con los consejos que nos ofrece para aquellas personas que quieran preparar oposiciones nuestro Rafael Montes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi. Pues muy contento de estar un día más con vosotros.
Y nosotros también, porque tomamos nota. Aquí estamos Andrea, Javi y yo con papel y bolígrafo pendiente de todo lo que nos cuentas.
Pues fíjate, hoy al pensar en el programa me he dado cuenta de que suelo proporcionar consejos útiles para preparar oposiciones, pero que todavía no he contado cómo me preparé yo. Y es una historia muy bonita que creo que puede servir de gran utilidad a miles de personas que quieran prepararnos oposiciones. ¿Te gustaría escucharla?
Hombre, por supuesto que sí. Sobre todo en un caso de éxito como el tuyo.
Bueno, de éxito ante todo interior. Fíjate, vas a escuchar, te va a gustar. Pues verás, lo primero que deben saber los oyentes, que tienen que tener en cuenta, es que hay que saber adaptar parte de mi estrategia de estudio a sus circunstancias. Porque mi estrategia está diseñada para una persona que se dedica al 100% a estudiar una oposición, que realmente es la situación ideal, aunque no es necesario dedicarse en su totalidad a ella para tener éxito en los procesos selectivos. Yo tardé 2 años, Javi, en preparar mis oposiciones. El primer año redacté el temario y preparé el resto del material. El segundo año, entonces, es cuando me lo dediqué íntegro a estudiármelo todo. Cuando empecé a estudiar, invertí entre 6-8 horas diarias durante 6 días semanales. Solo descansaba un día a la semana. Ese día desconectaba completamente. Me levantaba a las 8 y media de la mañana y me ponía a estudiar en torno a las 9. Descansaba de 2 a 4 y luego continuaba estudiando hasta las 7 horas, hasta las 7 de la tarde. De cada hora, estudiaba 45 minutos y descansaba 15 minutos. Y en esos 15 minutos de descanso, hacía yoga. En mi temario de oposiciones hay 72 temas y como en aquella época solo proponían 2 temas a desarrollar y había que elegir uno, yo me estudié, agárrate, 71 de los 72 temas.
Madre mía.
Sí. Con mi experiencia personal, lo que quiero hacer comprender a los oyentes es que es perfectamente posible estudiarse todo o casi todo el temario de cualquier oposición. Os juro, de verdad, que no tiene misterio, solo es una cuestión de planificación, motivación y de tiempo, nada más. si yo decidí estudiar 71 temas fue porque conseguí dominar esos 71 temas. Y en el fondo, a la hora del examen, me daba igual que me preguntaran uno u otro, porque me los había estudiado todos exactamente igual. Di 10 vueltas de estudio al temario. Cada día tenía una tarea de estudio asignada a mi agenda y que cumplía siempre. Una vez a la semana, fíjate, realizaba un simulacro de examen teórico. Es importante aconsejar la mano, o sea, ejercitar la mano en la escritura de los temas. Yo cronometré la extensión de páginas que era capaz de escribir en 2 horas que duraba la prueba teórica. De hecho, agárrate también, cada 15 minutos sabía la parte del tema, de los 71 temas, que debía haber escrito en ese tiempo. ¿Y cómo lo sabía? Porque había resumido los temas a 8 páginas escritas a ordenador y recordaba visualmente todos los temas, con sus subrayados de colores, en todas sus páginas. Así que cada 15 minutos sabía que tenía que haber escrito una página completa de mis temas, cada una de las cuales se traducía en 2 páginas escritas a mano en el examen. Esta destreza la da a hacer muchos simulacros de examen. Y por eso aconsejo haber escrito a mano la mayor parte de los temas que se vayan a preparar antes de realizar el examen. Hacerlo eliminará la ansiedad durante la oposición, porque simplemente una persona se limita a realizar en la prueba teórica lo que viene haciendo cómodamente en casa. Cuando terminaba mi jornada de estudio, sobre las 7 de la tarde, pasaba tiempo con mi familia. Entonces vivía con mis padres, paseaba a mi perra, hacía modelismo, que es mi hobby, y jugaba al ordenador. Después de cenar, veía una película con mis padres y luego me acostaba. Antes de dormirme leía documentación siempre relacionada con la oposición. Y dormía de un tirón, como un oso, por el cansancio. Y mi día libre, pues bueno, lo pasaba con mi pareja o con mi familia. Y Javi, te prometo que fui más feliz que Heidi, de verdad. De hecho, nunca he vivido una época de mayor felicidad en mi vida. Fueron 2 años en los cuales me propuse repasar la carrera. Me había sacado la carrera trabajando y no pude disfrutarla. Había acumulado 2 años de prestación de desempleo, invertí ese dinero y ese tiempo en mi preparación. Y no creas que no tenía presión, ¿eh? Porque por supuesto que la tenía. Me había comprado una casa, como tantos jóvenes en aquella época, antes del boom, y tenía una hipoteca. Así que si no sacaba mi oposición, tendría que ponerme a trabajar en cualquier cosa para pagarla si es que encontraba trabajo. Pero no permití que ese miedo se apoderara de mí. Consideré que la vida me había dado aquella oportunidad de preparar mis oposiciones. Estaba acostumbrado a hacer 2 cosas a la vez. Como he dicho antes, me saqué la carrera trabajando, así que esos 2 años fueron para mí un regalo. Construí mi aprendizaje paso a paso, día a día. Planifiqué mi estrategia de estudio y la que rehice un montón de veces adaptándome a las circunstancias. Por eso puedo asegurar a los oyentes que si se planifican bien y adoptan la actitud adecuada, serán felices estudiando, y si se disfruta el aprendizaje, se aprueba tarde o temprano cualquier oposición. No son una quimera, de verdad, son perfectamente alcanzables. Y los instrumentos para conseguirlo los comentamos en el programa. Los materiales optimizados, la metodología ajustada y la motivación adecuada. Todo ajustado a la realidad de cada persona.
Pues te formularía muchas preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que, Rafa, gracias por prestarnos tu testimonio en primera persona. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Ya conocemos más detalles sobre las oposiciones en educación, tanto para maestros como para profesores de formación profesional y de secundaria en nuestra comunidad, con las palabras que habéis escuchado del consejero de Educación, entre otros muchos contenidos con los que terminamos este miércoles aquí en Madrid Trabaja, dedicado al empleo público. Nos marchamos, llegan las noticias, después Madrid Directo. Que disfrutes de la tarde del miércoles. Hasta mañana.
Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres
estés a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow bien natural. Yo te quiero así tal cual, flow natural. Sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no...